Olvea, convencional constituyente. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Bárbara, buenos días.
Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto.
Oye, agrego vicepresidenta Bárbara, vicepresidenta adjunta de la convención constitucional.
Exactamente.
Hasta el lunes, al menos.
Hasta el lunes, claro.
Hasta el lunes.
Empieza tú, Consuelo, dale.
Tengo un montón, no estaba preparada para comenzar, pero lo hago. Estuve, Bárbara, revisando el discurso, porque fue, ¿verdad?, viernes y sábado, todos los discursos de los convencionales constituyentes haciendo como su cierre. Y quería partir preguntándote cómo fue para ti todo este proceso. ¿Quedas satisfecha o estás preocupada por lo que puede pasar en el día del plebiscito en septiembre?
Yo miro el texto y el trabajo que hemos realizado y estoy satisfecha con el resultado del proceso, es decir, con un texto que refleja las demandas de las grandes movilizaciones sociales, las demandas históricas, estas soluciones que se plantean como herramientas para la política, para que los gobernantes, por supuesto con una voluntad política transformadora, puedan empezar a implementar cambios, que sea un proceso que además entrega a la ciudadanía herramientas para que la misma ciudadanía tome decisiones, uh-huh, al mismo tiempo que le permite al poder político operar y maniobrar en un contexto bien distinto a lo que nosotros hemos conocido, como esta sensación de la gente sobre votar, por ejemplo, y que nada cambia en sus vidas. Es una cuestión que claramente está determinada también por un diseño del sistema político bastante deficiente y que hoy día estamos proponiendo a la ciudadanía mejorar. Y sobre eso a mí me parece que, a grandes rasgos, y si tomamos en consideración el texto en su totalidad, hemos cumplido con lo que la ciudadanía estaba esperando de nosotras y nosotros a nivel nacional también, convencionales de todas las regiones, también con sus propias demandas, por supuesto, en un texto que es extenso, pero que hoy día está armonizado y que en un poco rato más vamos a comenzar a votar.
Bárbara, el antecedente de toda esta discusión fue el 80-20, es decir, una arrolladora voluntad de los ciudadanos de este país por algo nuevo. Y al parecer, más allá de lo que suceda, no sabemos si va a ganar el apruebo o el rechazo, pero aparentemente no, todo nos indica que va a ser muy peleado. Ese delta de ese 30 puntos que se pierden entre el 80 y el 50, vamos a suponer un empate, ¿no es cierto?, que sabemos que no puede ser. ¿A qué se lo atribuyes? ¿Por qué no, o era lo que buscaban o nunca fue lo que buscaron ustedes, de tener un texto que fuese también arrolladoramente aprobado por todos? ¿O eso era un sueño impracticable?
Yo creo que hay varias variables en lo que tú me preguntas, Matías, porque en primer lugar, evidentemente lo que abre el proceso también es esta necesidad y la urgencia de dejar una constitución que impidió los cambios durante tantas décadas atrás. Por otro lado, tenemos un proceso constituyente que aún no culmina, nos quedan un par de días, pero de todas maneras el texto armonizado, el texto final que se dará a conocer a la población, que se está votando estos días, también contiene precisamente esas demandas. Un proceso constituyente es un proceso complejo, pero no solo por el hecho de crear una nueva constitución en sí mismo, sino en sentido abstracto, sino que precisamente porque la cantidad de temas que se pueden abordar en un proceso constituyente también hacen que sea de lectura más compleja, de análisis más complejo. Uno quisiera reparar en cada uno de los artículos representa una idea, representa un sentido, tiene además una lectura que debe hacerse de manera transversal, unida con otros artículos. O sea, yo lo que he sentido especialmente en mis actividades territoriales, que la gente quiere mucha información y tiene muchas dudas y preguntas, por supuesto, porque no solo se trata de un texto jurídico, sino que además esto no es una ley, no es una cuestión que uno lea y diga, bueno, acá me están hablando de un solo tema, me están ofreciendo una solución para un solo tema. Estamos hablando de 30, 40, 50 temas distintos en un solo texto condensado, que además, en el sentido que no estamos acostumbrados, por supuesto, como la ciudadanía, a criticar como una ley con tanto detalle, sino más bien con los cimientos, con los principios, con ciertos estándares, con ciertos límites. Entonces yo creo que acá, por supuesto, que lo que hay que hacer es informar, seguir informando sobre el texto, y tenemos poco tiempo para hacerlo, y creo que es un gran desafío.
Pero fue
y
un
yo
desafío.
Confío en que van a ir... Sí.
Bárbara, pero ¿fue una idea en algún momento o fue una ambición o una aspiración tratar de que la opción apruebo ganara en torno al 80%, es decir, un texto que eso significara que también convocara a mucha gente, o eso no es el ideal en una constitución? Porque el que sea 50-50 o que esté en los márgenes indica que dividió mucho las opciones de los chilenos. ¿Era una aspiración o no necesariamente?
Yo creo que primero no podemos adelantar el resultado del plebiscito. Yo jamás lo haría, no.
Pero parece difícil que gane 80 alguna de las dos, ¿no es cierto? 80-20, que se repita eso. Para esto indica
es
que
posible,
están parejos.
Pero también hay un factor, o sea, es que todo es posible porque el escenario está abierto. Pero yo igual, Matías, o sea, creo que hay que agregar otro factor. Porque las variables que tú me entregas, yo te pongo razón, pero el otro factor es que este plebiscito es de voto obligatorio. Entonces también hay un sector de la población que no ha votado en las últimas elecciones, que no ha participado en los últimos procesos electorales y que tampoco sabemos muy bien cómo se va a comportar electoralmente. Eso podría sumar para un lado o para el otro, podría implicar que no sume nada, o sea, podría tener un impacto que en este momento es difícil de predecir. Yo anoche veía un programa donde estaban los principales directores y representantes de las encuestas, de Mori, Criteria, y que comentaban un poco también cómo se estaban midiendo, por ejemplo, estas sensaciones. Y por ejemplo, Mori también ahí se señalaba que las encuestas actualmente están midiendo como una especie de sensación global que está muy marcada también por el escenario, el contexto que estamos viviendo, político, económico, social, a nivel mundial. Hay una guerra, hay recesión, hay pandemia.
Es cierto, pero también era rara esa respuesta de Marta Lago en el programa de la CNN, Bárbara, porque a la gente le preguntan cómo va a votar en el plebiscito. Yo no sé a qué se refería Marta Lagos con decir que la pregunta era sobre una sensación. A las personas le preguntan cómo va a votar.
Sí, pero yo creo que
el elemento que tú pones de saber que hay un montón de gente que no sabemos cómo va a votar porque no ha participado en los últimos procesos electorales, eso creo que es algo más sustantivo que lo que plantea la directora de Moria.
Sí, no, por supuesto. Es que de hecho eso es un factor. O sea, cuando yo pienso, por ejemplo, estamos hablando de intención de voto y estamos también pensando en personas que se van a dirigir a las urnas de votación, y que acá la responsabilidad de quienes gobiernan, de quienes están en el poder, de los representantes políticos y también, por supuesto, de quienes participaron en el proceso constituyente, es de informar, y también la responsabilidad de la ciudadanía es de informarse. Yo creo que acá hay una cuestión clara. El lunes se acaba el proceso constituyente, se termina la convención constitucional y la posta pasa. Y que por supuesto que pasa, porque acá hay una responsabilidad cívica de la ciudadanía de leer el texto, poder conversarlo, poder discutirlo.
Bárbara.
Y no, yo espera, solo creo
sí,
que
por cierto.
En ese sentido, pasar la posta implica además recuperar ese protagonismo, porque hay una ciudadanía que se movilizó, se manifestó y votó y abrió este proceso constituyente. El proceso constituyente quedó en manos de un grupo de 154 personas, pero que fue acompañado por académicos, expertos, por la ciudadanía, por organizaciones sociales, por iniciativas populares, y que hoy día cierra. Después de este cierre, lo que nosotros tenemos es un desafío ciudadano. Si queremos o no queremos una nueva constitución, queremos quedarnos o no queremos quedarnos con la constitución del 80, tenemos posibilidades hacia el futuro para hacer las cosas de manera distinta. Y yo creo que es una responsabilidad compartida, colectiva, y que nosotros vamos, por supuesto, a facilitar quienes además trabajamos en esto, para poder dar a conocer esos contenidos y aclararle también las dudas a las personas. Porque, insisto, un texto constitucional es un texto complejo.
Estamos conversando con Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente del Partido Comunista. Bárbara, una pregunta. No es porque tú hablas que la gente tiene que informarse, pero ¿no resulta un poco frustrante que quienes, después de haber leído el texto, de haberlo muy relevante de la política chilena y de la sociedad chilena, del mundo de la izquierda tradicional inclusive, sostienen que o van a rechazar para hacer una nueva constitución o van a aprobar para mejorar? Es decir, lo que hay consenso entre la gente que lo ha leído, entre los informados, no entre el público en general, que yo estoy de acuerdo que ahora empieza la etapa de difusión, en ese público hay un consenso de que lo que se hizo no es óptimo y que hay que mejorarlo. Entonces, ¿eso no genera una cierta sensación de frustración?
Para mí no, a mí me parece totalmente legítimo. O sea,
No estamos hablando de legitimidad, estamos hablando de la sensación que les produce a ustedes, el que el texto que ustedes consensuaron finalmente sea cambiable para todo el mundo.
Claro, y te respondo, para mí no es frustrante. Yo entiendo cómo funciona la democracia. Entiendo perfectamente que haya personas que, por razones diversas, ¿cierto?, desde la protección de ciertos intereses hasta quizás un análisis también crítico desde otra palestra, desde quizás una posición de haber ejercido el poder tanto tiempo y conocer un tipo de estructura, más cómodo en ella también. Bueno, uno podría decir, perfecto, a mí me gusta, no me gusta, o me gusta un poco y queremos hacer reformas luego. Y esas reformas son legítimas. Y de hecho, algunas también a mí me parecen hasta bienvenidas. Yo creo que eso es importante, porque la Constitución es un texto que abre procesos, no que cierra procesos.
¿No es un poco descalificador que plantear que alguien que sostiene que va a aprobar para mejorar, tú le supongas de inmediato la intención de tratar de cuidar intereses, verbigracia al Senado, o sostengas que es básicamente porque se sienten más cómodos con un sistema distinto a este? ¿No es un poquito descalificador de antemano y en el fondo podría llevar a que mucha de esa gente se sintiera mucho más motivada, inclusive hasta votar rechazo? ¿No es descalificador el suponer que la gente no tiene buenas intenciones, sino que tiene intereses?
No, es que los intereses no necesariamente tienen que ver con malas intenciones.
No, estamos hablando de una constitución, se supone que es por el bien común, la casa de todos, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que deponer ciertos intereses.
De todas maneras, pero eso pasará también, por eso dije, habrán distintas razones, y razones de las más diversas también. Yo, por lo menos, creo que si hay personas que quieren seguir colaborando con el proceso democrático, y una vez que gane la prueba, tener una constitución en la mano, que quieran mejorar, complementar, incluso además yo espero que esa misma voluntad se traduzca, por ejemplo, en la voluntad de crear las leyes necesarias para poder implementar la constitución. Y en esa ley además van a tener un montón de espacio para jugar. Y eso es lo que yo también creo que ellos de todas maneras comprenden, especialmente, como usted decía, especialmente quienes hoy día, por ejemplo, están en el Congreso. Saben perfectamente que una constitución es una herramienta que les permite construir y crear nuevas leyes para aplicar esos artículos constitucionales. Y en ese sentido, tienen un montón de cancha para jugar. Y una cancha nueva, además, que les permite hacer más cosas que lo que les permite hacer la constitución del 80. Y eso ellos lo saben. Entonces, también yo creo que aquí, a mí por lo menos, no me frustra para nada que haya personas que digan que quieren mejorar la constitución o que quieren reformarla. Me parece que eso es válido, porque es una democracia y ellos fueron electos para ser, en este caso, el poder derivado, el poder constituyente derivado. O sea, ¿quién más lo va a ejercer? Me parece muy bien que lo hagan.
No, derivado son ustedes, ¿no?
No, nosotros somos el poder constituyente. El derivado es el Congreso, el que puede tomar una constitución y hacer reformas, hacer cambios, llamar a luego...
Tenía una definición distinta.
¿Consuelo? Sí, bueno, Consuelo. De todas maneras, a mí me parece que hoy día lo importante es no tenerle miedo a la democracia. Acá van a haber no solamente un Congreso que va a poder hacer cambios, va a poder materializar esto a través de leyes, sino que también va a existir la posibilidad de que la misma gente pueda promover iniciativas populares de ley, iniciativas de reforma.
En ese principio, el no tenerle miedo, ¿por qué los tan altos quórum para los 4 primeros años y tantas dificultades para las modificaciones?
O sea, lo que se aprobó no es un alto quórum, es el mismo quórum que día está sometido al Pleno.
Pero respecto del 2026 para adelante, ¿por qué hubo que hacer una transición de 4 años con quórum más alto que los siguientes? No comparándolo con la vigente, sino que con la misma Constitución. ¿Por qué resguardarlo tanto de este Congreso en los 4 primeros años?
Pero eso es lo que digo, Matías. O sea, hoy día la Constitución contiene un quórum de 4/7 para la reforma constitucional. Eso es lo que se va a votar en estos días, en armonización, ahora en el Pleno, en un ratito más. Y la norma transitoria también dice que hay 4/7.
Más plebiscito. Entonces, más plebiscito. Es el mismo quórum. Más plebiscito.
O sea, no, la reforma constitucional de la nueva Constitución dice que en materias que alteren sustancialmente un catálogo acotado de asuntos de la nueva Constitución, van a requerir, si es que el quórum es de 4/7, un referéndum para que la gente tenga la última palabra. Y eso no significa que haya un quórum mayor. El quórum es 4/7 y es más bajo que cualquier quórum de reforma constitucional de la Constitución del 80, que sabemos son 2/3 y 3/5. Entonces aquí
pero siempre no hay... en el caso de la Constitución en la Constitución del Lago.
Pero solo, bueno, porque la Constitución del 80, para que existiera un plebiscito, básicamente tenían que alinearse los astros, o sea, eso también hay que reconocerlo. No, acá la diferencia es que nosotros sí incluimos mecanismos de democracia directa, sí hay referéndum, plebiscito y consultas para muchas materias, en aplicación de materias locales, en políticas públicas, la posibilidad de que la ciudadanía participe.
Y en ese sentido, Bárbara, lamentablemente no nos queda nada de tiempo y son tantos los temas, pero cuando hablamos de en reforma, ¿cómo interpretas tú lo que tiene que ver con la consulta indígena, pero aquella que requiere consentimiento, que está en un acápite en particular de la Constitución nueva, pero yo no sé si en la reforma del Estado y que tiene que ver como con temas más locales, ¿tú lo interpretas así o ese consentimiento al final es para todo lo que les afecte en general?
No, de hecho, así quedó armonizado, que también va a estar sometido a votación estos días. Y el mecanismo de consulta en general es el que está en Derechos Fundamentales, en el capítulo de Derechos Fundamentales, ustedes lo pueden leer allí. Y en el caso de Estado regional, para materias locales, sobre planes y programas que puedan afectarles, allí quedó una consulta que requiere consentimiento, que es el estándar de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. En el caso de la consulta en general, esa es la misma consulta que conocemos en Chile, la que se ha aplicado.
Pero si tú haces un cambio, si tú haces un cambio o propones un cambio que va a afectar desde arriba y que va a permear al final hasta lo local, esa tú en tu interpretación de convencional y de abogada constitucionalista, ¿te parece que eso requeriría consentimiento vía consulta indígena o no?
Tú dices como una política nacional que evidentemente se aplica.
Claro, pero que llegue hasta lo local. No, un primero, cambio, ponte tú un cambio precisamente en lo que tenga que ver con la forma de Estado territorial, no sé, con las autonomías territoriales, por ejemplo.
Ya. Perfecto, porque ahí son cosas distintas. Yo estoy de acuerdo contigo. En el caso de cuestiones de afectación local, en el sentido que le afecten además en sus derechos, porque no son todos. O sea, no es cualquier materia tampoco. Entonces, no es cualquier materia y tampoco es en cualquier nivel. Y en el caso de que les afecten, por ejemplo, en sus derechos, y uno podría decir, no sé, que se prohíban en un sector las escuelas que puedan hablar mapungun. Ya, ese caso es una afectación directa a los derechos, por ejemplo, de una comunidad mapuche, y en ese caso se requeriría consulta. Pero, y con esto me quiero aclarar, porque pareciera que aquí la Constitución tendría como una aplicación directa sin ninguna regulación, pero eso no es así. De hecho, es la ley la que debe regular todas las materias de consulta, y es la ley la que tiene que determinar además cómo se procede a la consulta y en qué caso se procede a la consulta. Entonces, obviamente que aquí está el estándar, y el estándar es el mismo que está a nivel internacional, ¿cierto?, en el sistema universal.
Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente. Perdona por interrumpirte,
nos
pero
pasamos
nos van a echar. Entonces, es poco decoroso cuando nos ponen la música, entonces.
Yo sigo porque no estoy en el estudio, así que
te agradezco, Bárbara.
A mí no me golpean.
Pero ya pidieron el auxilio a la fuerza pública, entonces.
Gracias, Bárbara Sepúlveda. Que te vaya
muy bien. Agradezco a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias por el contacto.
Nos vamos. Gracias.